Les voy a decir la verdad, hermanos, me va a costar un poco saber cómo predicar exactamente el libro de Proverbios, porque ahorita todavía hay pocos mensajes en los capítulos, pero vamos a llegar a algunos capítulos de Proverbios, que es una lista, y cada proverbio es un mensaje o dos o tres mensajes. Y a ver cómo lo hacemos para seguir avanzando en este libro y para estudiar toda la sabiduría que Dios dio para nosotros en este libro de sabiduría de Proverbios. Pero aquí en este capítulo tenemos unos cinco mensajes en verdad en el capítulo, y el primero es algo que usamos mucho en el curso de mayordomía. Ahora, digo curso, es el mes de mayordomía. A propósito, vamos a hacerlo este año otra vez como hicimos el año pasado. En el mes de febrero, cuando ustedes llegan, podrán escoger tres diferentes temas en tres diferentes talleres. Cada domingo en la mañana no vamos a tener los grupos a las 8 de la mañana, sino talleres, y ustedes todos pudieron ir a un taller un domingo y perdieron los otros dos. Ahora este año van a poder ir a otro taller de los tres para que puedan seguir aumentando su conocimiento de toda la sabiduría de Dios que se aplica de administración del dinero, de los bienes, de posesiones que nosotros tenemos por sabiduría de un padre que desea el bien de sus hijos. Y vamos a aprender eso y cómo tener la sabiduría para no caer en las trampas del diablo que ha hecho para en verdad perjudicar nuestras familias, nuestra iglesia. Y muchos de los principios están en el libro de Proverbios. Aquí estamos como que llegando a uno de antemano, pero sí vamos a estar en el mes de febrero. Van a ir primero por no me acuerdo, son 35, 40 minutos a los talleres. Luego van a llegar en el mes de febrero. No vamos a sentarnos donde quiera en el auditorio. Lo que hacemos es que ponemos una zona para el grupo número uno, otro para el grupo número dos, otro grupo tres, cuatro. Luego los jóvenes y las mujeres ya están elaborando el mapa de la zona para que en ese momento tengan unos 15, 20 minutos para tener asistencia, hablar de los ministerios de la iglesia, organizarle para los eventos que enfrentan y todo lo que también hacen en los grupos bíblicos. Y ya entonces entraremos en el tiempo de los mensajes sobre la mayordomía. Hay una nueva edición. La realidad, he estado intentando convertir el material bosquejado en el librito de mayordomía en un verdadero libro, en un libro que explica amplio y claramente cada principio, pero no lo alcancé a tiempo y no va a quedar publicado para este año todavía en forma de libro entero. Así que lo que tuve que hacer fue regresar a revisar, pensar cada vez que hago eso, pues medito si no hay mejor manera de organizar en orden los puntos, explicaciones, ilustraciones, y entonces llegamos a tener una nueva versión del librito de mayordomía que vamos a mandar a imprimir rápidamente. Oren por hermano, el hermano Guillermo. Su pastor hizo una trampa, Guillermo, que no pueden ustedes imaginar. Y tengo que admitir, fue culpa mía. Le mandé a Guillermo el archivo del libro y le dije, hermano, revise eso por si encuentra alguna letra fuera de lugar, alguna palabra, alguna aclaración que necesita. Y Guillermo trabajó horas en revisarlo. Y cuando me lo mandó, abrí el archivo y vi la portada y mi corazón se desploma y pensó, oh, no, le mandé el archivo equivocado. Era la versión antigua que le mandé y pensaba, ¿cómo pasó esto? Y le tuve que Bueno, yo tuve que humillarme delante, es decir, Guillermo, eso fue un desastre que yo hice, pero de alguna manera te mandé el equivocado. Ahora, mucho de material es igual y espero que le puede costar menos, pero lo va a tener que hacer todo. Él dijo, está bien, hermano, lo hacemos así, con ese espíritu que pues, tenemos en la obra. Pero cuando él termine eso y podemos mandarlo a la imprenta, va a costar 10 pesos otra vez, aunque aumentaron un poco de costo en la imprenta, todavía lo vamos a poder dar en 10 pesos para recuperar el costo de imprenta. No lo vendo como libro porque el valor de las enseñanzas, quién sabe cuántos miles de pesos tendrían ustedes que pagar para ese curso y en entrenamiento. En serio, ¿saben ustedes que estos principios, hay cursos para empresarios, hay cursos para personas que quieren prosperar y les cobran miles de pesos por lo mismo que nosotros estamos enseñando y aprendiendo, y no hay asesor financiero mejor que Dios mismo? Inclusive lo que aprendemos aquí es hasta más seguro todavía. Pero solamente para que tenga eso, la imprenta, papel, trabajo, pues vamos a comprarlo cada uno en 10 pesos. Pero aunque tenga la versión antigua, necesita comprar la versión nueva. En 10 pesos vale la pena. Mandé a hacer 1,000 porque muchas veces hay personas que quieren regalarlo también a sus hijos, sus familiares. Oye, necesita, es un gran apoyo. Me acuerdo una vez que el hermano Adolfo González hizo algo no autorizado. Él tomó el mismo libro y lo mandó a publicar porque lo quería dar a todos sus clientes de negocios y todos los conocidos, y no sé cuántos mandó a publicar en un formato un poco más sencillo, y cambió el nombre, ¿Cómo hacerse rico? Ay, hermano Adolfo, ustedes que lo conocen, ¿sabes? La confianza que tenía nuestro hermano. Y no, hermano, no era eso. Dios no dijo que eso es para hacerse rico, aunque hay algunos que sí, Dios los bendice y se prosperan enormemente, y yo lo he visto. Pero el punto es, en verdad, gozar el camino de la sabiduría y la seguridad de Dios. Y uno de los principios no muy conocidos es esto aquí en Proverbios 6, que dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Y ahí vemos algo que, wow, qué diferente es esto que lo que el mundo enseña y practica tan comúnmente, aún entre nosotros en la iglesia a veces. Porque, ¿qué significa fiador? ¿Cuál es la palabra que nosotros más usamos para uno que es fiador? Aval. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, sean honestos, no les voy a dar golpes, un poquito, ojalá la hoja, pero cuántos han salido aval para alguien? Levanta la mano. Ok, varios. Ya. No voy a preguntar cómo fue. Hay muchas historias de exactamente lo que Dios dice. Personas que por confianza, y yo también lo hice una vez. Yo fui como aval para una persona y me dejaron plantado. Y yo tuve entonces toda la deuda a mi cargo. Afortunadamente no fue una cosa que puso en riesgo la economía de la misma familia, pero sí la realidad, sentí el dolor de que él habla, y nosotros tenemos que ver que Dios nos protege por decir, que nosotros podríamos, por esta confianza, nada más darle la firma, aceptar responsabilidad, se supone que es una formalidad nada más porque la persona es la persona que va a hacer la compra de algo o el crédito de algo para, y nosotros le damos solo como una formalidad, dicen, y van ellos a hacer todos los pagos y nosotros vamos a olvidarlo y pues ahí se lo va a cumplir de pagar y no nos va a pasar nada, solamente fue una ayuda y luego la persona falla y vienen entonces buscando el aval, buscando el fiador. Y a veces la persona no tomó en cuenta que esa compra, esa inversión, ese crédito o algo, en verdad sí me pone en un grave dilema y a mi familia y todo lo que trajo sobre mi familia y hasta la iglesia también sufren estas cosas. Ya cuando hay obras de Dios para que ser muchos que no pueden hacer nada, no pueden ayudar a necesitados, no pueden enviar a misioneros porque cayeron en este lazo del fiador y están ahora responsables. Algunos hasta se huyen. Y tenemos nosotros que aprender a sujetarnos a la sabiduría de Dios. Hay una naturaleza en nosotros para decir, pero así se hace aquí. Y yo diría como buen chiapaneco, ¿y de ahí? ¿Quién es Dios? O sea, eso no se trata de costumbre de cómo se hace aquí o cómo se hace allá o diferente. Eso se trata de la palabra de Dios. Y número uno, lo obedecemos sencillamente porque Él es Dios. Pero número dos, lo que se hace, eso dicho, lo que así se hace, así, créame hermanos, a fin de cuentas, eso no va a ser mayor que la sabiduría, el conocimiento de Dios eterno, creador, inteligencia infinita. Sabe todas las cosas y conoce el futuro, el resultado, el fruto. Y para nosotros todavía nos ama. Y nos habla para nuestro bien. Y un acto de fe es, bueno, el mundo dice así se hace aquí. Mi Padre Celestial dice, no lo hagas, hijo. Yo mejor voy a confiar en mi Padre. Mi carne, mi naturaleza dice, ay, pero no quiero que luego me mire mal, que luego me mire como tú no me quieres, tú no me confías, y por qué eres así. Y yo sufro la pena de que me mira como que, ay, ¿por qué no quiere ayudarme? Porque créame, presionan, a veces presionan y se siente. Pero voy a confiar en eso, voy a acceder a eso, o voy a acceder a mi Padre que está en hijo, no lo hagas. Vemos aquí que, primero que porque Dios dice que un trato es serio, en aquel tiempo había todavía un gran, fuerte respeto de la palabra de honor. Hoy en día debe haber eso entre nosotros, porque eso sí es de Dios. Si yo doy mi palabra a alguien para un compromiso, y yo hasta he dicho esto a bancos, yo estuve ahí en Banamex hace algunos años y hubo un dilema, y un error en la cuenta, y el error era de ellos. Y ellos tuvieron que investigar porque me están diciendo, es que no tiene fondo, dice, buscan ustedes, porque el error es de ustedes. Y una vez que ya encontré el error, era de ellos. Y le dije, señora, ¿sabe por qué? Porque yo cuando le doy mi palabra como cliente, no voy a cumplir por un contrato. No es el contrato que me obliga a cumplir. Lo que a mí me obliga a cumplir con usted es Dios. A que hubiera contrato y a que la firma fuera posible de cambiar o que se perdiera, yo todavía lo cumpliría porque le di mi palabra. Y ustedes quizás solamente cumplen por obligación de un papel. Yo cumplo porque Dios requiere que sus hijos tengan palabra de honor, y eso no es opcional, eso no cambia. No voy a fallarles a ustedes nunca, porque les he dado mi palabra. Y nosotros tenemos que tener esa conciencia, hermanos. Este mundo necesita ejemplos de eso. Personas hoy dan su palabra y no tienen ninguna intención. Y tristemente he tenido ese trato con cristianos. Cristianos que dan su palabra, un compromiso, esto lo voy a entregar, esto lo voy a hacer, y no tienen la mínima intención de cumplir. Es solamente la práctica que tienen que decir palabras, tener el trato, ya lo tienen asegurado y hacen lo que quieran. Eso es en verdad una cosa sumamente desagradable a Dios, terriblemente desagradable a Dios. Cuando Dios dice aquí eso, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, Dios está diciendo, si tú dices tu palabra, tú estás enlazado. No hay salida de eso. Tú no vas a buscar así legalmente cómo escapar de una obligación, responsabilidad que tiene, porque ha dado algo más que papel, ha dado su palabra. Y para Dios eso es enormemente importante. Es el honor de su misma persona, es la imagen, el valor de su reputación, de su nombre. Y como hijo de Dios, cuanto más, porque lleva aún el nombre de Dios como hijo suyo. Y probablemente algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos, doblar la rodilla y arrepentirnos delante de Dios por el pecado de no haber guardado la palabra de honor, compromisos con una persona. Y lo primero que resalta aquí es que cómo Dios habla con una expectativa que uno sabe, esto no se escapa porque ya dio su palabra. Le dio la mano y con eso el contrato se hizo, el contrato no se rompe, dice. Entonces, ¿qué hacer? Dice, haz esto ahora en versículo 3, hijo mío, líbrate, busca lo que sea la manera que puedes hacer, líbrate, dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate, asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, tómalo en serio, dedícate, piensa, muévete. Dice, ni a tus párpados adormecimiento, escápate como la gacela de la mano del cazador. O sea, gacela que si tiene un momento de escaparse, huye y se huye de toda fuerza y toda velocidad. Y como ave de la mano del arma, del que arma lazos. Ahora la realidad a veces no podemos. Pero lo que él está diciendo, investiga, ve, busca consejo, humíllate, habla con ellos y suplica. Aunque nada ha pasado todavía, aunque no hay falla de la persona que es el que debe pagar, todavía solamente que has dado esa firma de aval, ve y busca en qué manera puede cambiar, suplica, ruega y trata de desligarse de esto, es lo que él está diciendo. Ahora obviamente eso le pone muy claro la falta de sabiduría en ser un aval. Ahora, yo quiero mencionar una cosa. Lo que Dios dice, dice con sabiduría. No dice como nada más reglamentos. Dios no habla estas cosas solamente para que nosotros tengamos una serie de reglamentos y que no se rompa el reglamento. Si hay un hombre que tiene $1,000,000 y hay un hermano que necesita un aval $400 porque es pobre, no tiene nada y necesita él poder comprar algo, algún aparato para cuidar a su bebé y no tiene eso y la tienda sí le da el crédito, ese es otro asunto, pero que debe aprender sobre crédito, vamos a hablar de eso, la sabiduría, falta de eso. Pero un hermano que vive y necesita que alguien le firme para que le acepten, le den, y una persona que tiene $1,000,000, la verdad no le es ningún riesgo. En su corazón él podría estar, bueno, le doy la firma y si no lo pago, lo pago yo con todo gusto. Eso no es el ser aval en un sentido de riesgo. Ese ser un aval sin ningún riesgo. Y Dios no está hablando de eso. Entonces no vamos a ser extremistas. pensando que Dios no es sabio, que Dios es solamente muy rígido en reglamentos. No es eso. Y hay gente que sí, mal aplica la sabiduría de Dios. Aún Cristo mismo, cuando los fariseos estaban mal aplicando la ley a los discípulos, diciendo, mire cómo están hasta arrancando espigas en el día de reposo. Y Cristo respondió, ellos dijeron, hay uno mayor que el día de reposo aquí. Está hablando de sí mismo. Él dijo, hay uno mayor que el día de reposo aquí. Sí, así les respondió. Y él dijo, ¿no han leído ustedes la Biblia que aun cuando David estaba huyendo por su vida de Saúl y tuvo hambre, sus hombres y el sacerdote le dio el pan consagrado, el pan del propicio, y sin pecado, que era solamente lícito para los sacerdotes, y Dios no lo condenó? Y tenemos que aprender eso, de mirar el corazón y los propósitos de Dios y conocer a nuestro Padre. Nuestro Padre no está exaltando nada más reglamentos, está exaltando protección, sabiduría. Así que sí, si hay millonarios y que podrían aceptar la pérdida o hasta regalarle después y que no es problema, eso no está hablando de ese tipo de trato. Eso está hablando de personas que quedan enlazados y hay perjuicio. Ya no puede pagar la educación de sus hijos o hasta alimento. Ya no puede en verdad ser una bendición a otros necesitados, a familiares, porque ya quedó sin ninguna sin ninguna responsabilidad aparte de haber dado su firma. Ahora está cargado con una deuda. Y Dios no quiere que alguien supone sobre el futuro, que alguien supone que eso nunca va a pasar. Sencillamente dice, no lo hagas, y si lo hiciste, busca con toda fuerza, en cualquier manera, tratar de escapar, si es posible. Esa es la sabiduría de Dios. La siguiente lección se podría llamar pobreza por pereza. Eso podría ser el título de versículos 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así que aquí está hablando en contra también de la pereza, la flojera. Ese es uno de los pecados que el hombre lo pone como relativo. El hombre siempre puede buscar uno más flojo todavía. Y entonces se considera diligente. Ahí está en su hamaca, no trabajando. Una de las experiencias curiosas que tuve cuando llegué a Tuxtla y alquilé una casa en la Quinta Norte Poniente, ahí donde vivíamos un año y medio, empezamos la primera obra de Dios ahí, y en la casa. Y tenía yo un baño bajo la escalera de dos pisos, y ese baño tenía un lavabo que estaba todo flojo. Y entonces, hermano Gabriel me dijo cómo buscar una persona en una ferretería que me recomendó un fontanero. Yo estaba un poco nuevo en eso, pero el fontanero vino y lo quitó, puso unas bases más firmes en la pared, lo volvió a acomodar y sí, ya quedó firme. Y me cobró lo que era para un ayudante de albañil o un trabajador, entiendo algo, me cobró lo que es un día para ese trabajo. Y le pagué. Y yo pensé, entonces los fontaneros sí pueden vivir mejor, porque él lo hace en media hora lo que otro gana en un día. Entonces, si él puede hacer 5, 6, 7 trabajos, él puede vivir bien como fontanero. Pero un día yo tuve que ir para buscar, creo que fue el mismo día, que fui a su casa para preguntarle algo, no me acuerdo por qué. Yo pensando si va a estar, si no va a estar. Y lo encontré en su casa en Bienestar Social en una hamaca. Y le pregunté cómo le fue todos los otros trabajos. Dice, no, pues ya no hubo más, ya gané mi día. Y yo pensé, ay, qué tristeza para un ser humano que tiene cerebro, que tiene cuerpo, que es hecho a la imagen de Dios, y qué pereza, qué flojera, que podría seguir trabajando. Y ahí estaba viviendo en las condiciones más pobres, humildes, y dejando a su esposa, su hija, y en las menos nada de comodidades, él en su hamaca, porque dijo, ya gané mi día. Y esto sería muy bueno para él. Y Dios lo dice mayormente por nosotros. Dice, primero ve a la hormiga, o perezoso, dice. Mira sus caminos y sé sabio, aprende. Ese animalito, ese insecto tan pequeño que sea tu maestro, dice. Míralo. Aquí a veces lo miramos con tristeza porque están acabando con todas las plantas, ¿no? Las rieras. Y ahora una noche, todo lo que hermana Betty sembró algo así, ¡pah! Quedó. Y ahí están las hormigas con su grande pedacito de hoja, dice, caminando así en toda la fila, llevando toda la planta a su hoy. Y hay diferentes hormigas, las rieras. ¿Sabían ustedes que no comen esas hojas? Yo no sé cuántos saben, yo no me acuerdo cuándo lo investigué ni por qué. Yo a veces investigo cosas solamente porque quiero saber. Pero de alguna manera leí que lo que hacen es que llevan estas hojas adentro de su nido profundamente y se pudre y crece un moho. Y ellos se alimentan del moho. Entonces no comen necesariamente las hojas, sino el moho que crece cuando se pudre esas hojas. Interesante, ¿no? Y alguien inventó el Mirex, no sé si todavía lo usan, que es semejante al alimento, el moho, pero que tiene veneno, y lo meten así, también lo llevan como las hojas, y luego lo comen y se muere toda la colonia. Si es que lo mata todo, si dos o tres sobreviven, vuelvan a eso es curioso, porque cometí el error yo. Así lo barato me salió caro, ¿no? Porque yo, en lugar de comprar un kilo de eso para poner en mi jardín atrás de la casa donde estaba acabando con todas nuestras plantas, yo pues, con un medio kilo pensé, eso es más barato, está bien. Y comieron el medio kilo y por un mes desaparecieron y después volvieron otra vez acabando todo y lo vuelvo a tener que comprar y esta vez no lo tocaron. Y yo pensé, ¿cómo? Una hormiga no tiene cerebro, una hormiga no tiene pensar, razón, ¿cómo es que sabe ahora que ese no se come? Pero lo sabe. Y los de la veterinaria me había dicho, no vaya a poner demasiado poco, tienen que matarlos una vez para siempre o ya no lo van a comer. Y tenían razón. Y eso que no ni pueden razonar, el instinto nada más que Dios puso en ellos, les hace que ellos sin capitán, no hay nadie que le diga, ahora ustedes para acá, esta rama, aquí esta rama, pero ahí está cada uno yendo en orden y luego lo acaban todo y se van llevando al nido y ¿saben? Siguen una fila todavía. ¿Quién les guía? Nadie. ¿Quién les dice? Hay que hacer eso porque luego viene el tiempo de la lluvia, viene el tiempo cuando no hay y viene el tiempo y tienen que tener preparado solamente el puro instinto que Dios puso en su naturaleza para hacerlo. Dice, y nosotros que tenemos razón, capacidad de pensar, planear, y sí, nosotros tenemos hasta instructores que nos guían, nos enseñan y nos organizan y todavía flojos. Todavía la pereza. Entonces dice, aprende de la hormiga, ve a la hormiga, oh perezoso, que hacen todo sin que nadie le diga. No le tienen que decir cuándo levantarse, cuándo dormir, cuándo trabajar. Y provean su comida para los días en adelante. Eso en verdad establece el principio que Dios sí aprueba de ahorrar, hermanos. Y si, yo no voy a pedir que levanten la mano, porque si le pidiera cuántos de ustedes tienen su plan de ahorro, habrían unos pocos que levantarían la mano. Cuando Dios está diciendo, la hormiga le está ganando, mi hermano, mi hermana, la hormiga le está ganando en sabiduría, inteligencia, solo por instinto, porque usted no está ni siquiera con un plan de ahorrar para las cosas que puede ver en el futuro. El mismo Dios que nos dice, no te metes en créditos porque no sabes lo que va a pasar mañana y más adelante. No supone sobre el futuro en esta manera, porque no sabe lo que va a poder hacer. Pero Dios, el mismo Dios dice, pero sí prepara algo, ahorra, porque si hay algo que hacer, tú debes de tener la sabiduría de estar preparado. Y sí, es algo que todos debemos tener. La capacidad de ahorrar. Algunas personas, una persona que leí, ¿sabe cómo empezó? Todas las monedas de 10 no lo gastaba. Si le dan cambio, hay una moneda de 10, eso se va a su ahorro. Y dijeron, me asombró en un año cuánto dinero había yo ahorrado. Y no faltaba los 10 pesos al momento, esa moneda. Pero a lo largo pudo ser una persona de poco. Pero esa persona, ¿sabe lo que pasó? Una vez que aprendió cómo ahorrar, entonces tomó un plan y decidió tomar un porcentaje pequeño. Y a lo largo hasta lo aumentó y la persona llegó a tener entonces una reserva que le hizo vivir en su familia sin los temores de cambios de economía, sin el temor de pérdida de clientes o hasta pérdida de trabajo, porque ya había preparado. Y también una persona que si hubiera un desastre o una cosa que a otros le deja en verdad en graves situaciones, sabía que por lo menos podría pasarlo y no sufrir grandes consecuencias, porque aprendió el principio bíblico de ahorrar. Y sí necesitamos aprender eso. Ahora, eso no es de primer importancia la lección de este pasaje. Eso es uno que viene del pasaje, porque nos enseña la sabiduría de tener preparado por más adelante. Pero aquí el mensaje es de no ser perezoso, no tener que tener a alguien que le diga, levántate, trabaje, busca un trabajo. Varones, hay mucha queja de mujeres de eso, y tienen toda la razón. Esposos que pierden trabajo y ahí andan entonces ocupados en despreocuparse en la casa y hacer cosas o visitar, aprovechar como si toman vacaciones en lugar de estar en el teléfono preguntando, hermano, no conoce un trabajo, buscando los periódicos si hay trabajos, yendo a quizás investigando, no habrá alguna división de gobierno que ayuda para conocer trabajos, investigando, luchando para poder tener eso y luego yendo y trabajando, a veces aceptando un trabajo no tan bueno, pero por lo menos para que hoy sí voy a trabajar, voy a dar mis 8 horas y ya después de eso regreso a mi tarea de buscar un trabajo mejor. Y voy a seguir con eso, pero por lo menos tengo algo que está entrando para mostrar a mi familia que tenemos que trabajar, porque Dios dice que no trabaja, que no come. Y sí, más o menos todos queremos comer, a veces un poco más que menos. Pero Dios está enseñándonos, varones, que necesitamos mostrar responsabilidad, diligencia, urgencia. Le hizo a la mujer, le permitió a la mujer, en su sabiduría, una debilidad de inseguridad. Mujeres de naturaleza, sin que quieran, sin que digan, sin que hacen, sin que aprenden, es parte de su instinto. La mujer necesita seguridad. Y queda bien desconcertado. Ustedes que lo han experimentado bien saben cómo se pueden poner desagradables cuando hay inseguridad, ¿no? Y probablemente Dios no lo hizo para que los hombres sintieran enojados y tristes porque su esposa le está presionando. Y no lo hizo tampoco para que las esposas llegaran a ser regañadoras y falta respeto. Dios probablemente hizo eso como una motivación para la mujer a descansar en Cristo, a descansar en las promesas de Dios, lo cual no hace si todo lo tiene fácil. Le hizo a la mujer a veces tener que depender de fe, descansar en el Señor y hallar su confianza y seguridad en lo espiritual y la promesa de Dios y no nada más en lo material. Eso le ayuda a la mujer a madurar. Y el hombre, por otro lado, y viendo que la mujer sufre eso y que hay debilidad, eso le impulsa a sí levantarse, ¿sabes? Sí, tengo que levantarme y ser diligente y buscar y luchar y preguntar, investigar, buscar ayuda, apoyo, estar dispuesto a lo que sea. Y luego, no solamente la diligencia produce el bien. Cuando Dios ve un diligente, ahí vamos a ver eso después, él dice, Dios prospera a los diligentes, lo dice de otra manera, chistoso, pero dice que serán gordos, ¿no? Lo que está diciendo es que prospera, no está hablando literalmente de cuerpo. Pero la hormiga es una grande enseñanza. El sueño puede ser de mucha importancia y probablemente una de las cosas que trajo el daño cerebral a nuestra hija Cristina fue la falta de disciplina en dormir correctamente, tomar decisiones y planear y saber que se tiene que dormir. Ella entregado al Señor, entregado al trabajo de Dios día y noche, sirviendo en su trabajo, sirviendo ministerios aparte, sirviendo a todos los demás ministerios, de todo lo que le pedían, nunca decía que no. Tenía buen corazón, pero le faltó la sabiduría. Y de alguna manera, casi todos que saben su condición física, dice lo que más fuerte perjudica el cuerpo, el cerebro, es la falta de dormir, la falta de sueño. Y tenemos nosotros que aprender a descansar. Lo más que uno va creciendo, yo he llegado, y no me gusta decirlo, ni mucho menos públicamente, pero es una realidad. Llega uno a cierta edad y tiene uno que hasta programar tiempos de descanso para que uno tenga el cerebro claro para ser más eficiente en el día. Y cuando yo sé que voy a tener que tener claridad de pensar, reuniones y ministerios, visitas, consejería, cosas, yo sé que tengo que descansar o no lo voy a poder hacer bien. El problema es que podemos hacerlo en exceso. Hay sueño que llega a ser dañino, como todo exceso. Es bueno comer, pero comer en exceso es dañino. Es bueno descansar, pero descansar en exceso es pereza, es pecado. Y tenemos nosotros que analizar en verdad a la luz de la sabiduría de Dios y ver si en verdad tenemos que estar durmiendo y descansando tanto. Y podríamos normalmente ver que sí podríamos usar tiempo mejor y no ser de alguna forma lo que Dios llamaría perezoso, y él dice que el efecto de eso es pobreza, que le afecta hasta económicamente, quita en verdad de la capacidad de prosperar. En los versículos que siguen de 12 al 15, entonces aquí está él hablando mayormente otra vez a los jóvenes, pero enseñándoles la sabiduría de los atributos del malo. Dice entonces, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ahora, entonces, él está amonestando de cómo es este hombre, que aquí dice el hombre malo, el hombre malo. ¿Sabe qué? La palabra que es usada, el hombre malo, en el hebreo es una palabra que es Beleyahal, nomás. En inglés, los traductores del hebreo al inglés decidieron que no había una palabra que en verdad explicaba bien o traducía bien esa palabra. Entonces, en inglés, si lee esto, decía hijos de Belial, tomando la palabra Beleyahal y convirtiéndolo en una palabra nueva, que en inglés es Belial. Aquí usan la palabra Beleyahal, lo traduce normalmente impío, perverso. Es la palabra, por ejemplo, que usan cuando en Deuteronomio dice, si hay alguna persona malo, perverso, impío, que enseña a que adoran otros dioses, quita tal perverso. ¿Sabe cuál es la palabra? Los hijos de Beleyahal. Esa es la palabra. Cuando en Gabá el levita llevó su concubina en el libro de Jueces, y entonces los hombres perversos de Gabá, que querían entonces en verdad hacer perversión inmoral hombres con hombres, y quería tomar este hombre que no era ciudadano y hacer sus actos perversos con él, y a fin de cuentas él probablemente peor perverso que ellos, les sacó su concubina y la abusaron hasta que murió ella. Horrible historia. Pero cuando habla de los perversos, es hombres de Beleyahal, hijos de Belial. Es esa misma palabra. ¿Y sabe lo que significa, en verdad, literalmente, en el diccionario hebreo? Literalmente significa inútiles. Perversos en el sentido de ser enteramente sin valor. Su vida, en verdad, es solamente desperdicio del polvo en que andan. Impíos, perversos, inútiles. No son nada de personas para admirar o para respetar. A ver, ahora las películas que anteriormente, a mí, mi esposa y yo a veces vemos algunos programas de televisión de los años 60, ¿sí? Cuando éramos nosotros niños veíamos esto y nos acordamos. Y nos damos cuenta, primero no tenían todos los efectos electrónicos, entonces tenía que ser interesante sencillamente por un script, una escritura, una historia muy interesante. El humor era verdadero sentido de humor, no era solamente cosas coloradas y así como hacen en cosas hoy en día, que no tienen que tener mucha inteligencia hoy. Efectos y cosas en verdad vulgares, y con eso ya hacen su interés. Pero nos dimos cuenta también cuántas veces el héroe cita la Biblia. Muchas veces, aquel tiempo, el héroe, el vaquero o el policía o el no sé, que era el que tiene que ganar el enemigo, un hombre de buena reputación, un hombre que habla de la sabiduría, y se nota uno que conoce la Biblia, le está diciendo algo de la Biblia. Hoy en día el héroe es tan inmoral o chueco que los perversos, solamente que él gana y lo exaltan, a pesar de que es mujeriego, es también mentiroso, no es nadie, pero él es el héroe. Y el mundo, el diablo, que tiene control de los medios y sobre todo de películas, ha buscado hasta tomar la misma compañía de Walt Disney. Walt Disney era un hombre muy, muy decente y que quería que los niños tuvieran buenos ejemplos y buenos morales para poder crecer. Pero los perversos, ellos serían los hombres de Belial hoy en día, ganaron apoderarse, comprar esta compañía por la buena fama que tiene, para luego usarlo para mal. Y ahora todo lo que es de Disney destruye lo que son los conceptos correctos de la familia. Le hace que el padre, a que Dios quiere que los hijos honren. Ahora el padre es un tonto, en todos sus peligros es un tonto, un necio que no sabe y que hay que despreciar, hay que deshonrar, hay que esconderse y engañar. ¿No se han dado cuenta? Todo lo que es el orden bíblico, lo bueno, sutilmente, hay, uno se ríe porque sí, hay cierta risa. Pero no se sabe, el diablo está usando esto para también manipular la mente de la familia y destruir las bases de sabiduría. Hombres de Belial, los que eran los hijos de Elí, cuando habla de los hijos de Elí, los llamaban hombres impíos. Y la palabra era Beleajar, hijos de Belial. Cuando habló de Nabal, el necio era hijo de Belial. Esta palabra es frecuente en la Biblia. Simeí, que maldijo a David, le llama este hijo de Belial, el hombre Beleajar. Los que Jezabel ganaron para testificar en contra de Nabot para que pudiera matarle y su esposo Acab podría tener la viña que Nabot no le daba, fueron también de Beleajar. Entonces, solamente para que se den cuenta de qué tipo de persona está hablando, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, enteramente sin valor nada como ser. Dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Eso es interesante, que él usa todo su cuerpo para mal. Y probablemente está refiriendo de la manera que hacen señas en secreto, ¿no? Uno está hablando a un cliente. Y está hablando muy bien, pero su intención es cómo puedo engañar, cómo puedo saquear a este cliente. Y entonces ahí con él hace señas para que la gente alrededor saben cómo le van a hacer y qué van a cómo le vamos a robar. Y con sus ojos puede dar una mirada, y con la mirada está hablando. Está hablando una cosa de palabra, está hablando una cosa que pareciera honesta, y sus ojos están diciendo todo, sí va a caer, le vamos a engañar, le vamos a aprovechar. Y está hablando cómo ellos son tan ingeniosos para usar sus pies, sus ojos, sus dedos, sus manos, todo para mal. ¿Y cuál es la raíz? El corazón, dice. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Y por eso, padres, una vez más, un corazón para Dios, este lema que pensé que sería de lo mejor para nuestra iglesia este año, un corazón para Dios. También padres deben entender que su gozo futuro en cuanto a lo que hacen sus hijos o lo que no hacen sus hijos dependerá en cuanto usted logre esto en la vida de sus hijos, un corazón para Dios. No lo toma como algo para hacer después. Eso es algo que hay que tener de diario, un esfuerzo, un plan pensado, preparado, cómo vamos nosotros. Y empiezan desde que no entienden. Uno piensa, es que él todavía no entiende. Enséñale. Póngale ahí, el niño ahí está mirando, está queriendo biberón o alguna galleta, y el padre, madre, está enseñando honestidad, le está enseñando lo que es sujeción. Enséñale para que él se da cuenta, oye, papá está hablando. Y va a llegar un día que empieza a detectar alguna palabra, y desde la primera vez que su mente razona, ya está dándose cuenta, oye, todo este tiempo papá me está enseñando bien y mal. No lo va a razonar, pero sí se va a dar cuenta sin razonar. Dios es Dios, y su camino es el único camino digno, y no es opcional, lo tenemos que hacer, porque es la única seguridad, y que el otro camino es indigno, impío y inseguro. Y vamos nosotros, hijo, a andar en el camino de Dios y amar a Dios, agradecerle porque nos tomó en cuenta para darnos su palabra, para darnos su espíritu, para salvarnos con Cristo. Mire, el Dios del cielo, en lugar de más acabar con nosotros, ser más otra criatura, nos amó. Y necesitamos amarle, agradecerle, honrarle, porque Él es muy inteligente, sabio. Esos padres buscan todo lo posible. Cuando tienen algún pleito en algún área, no es importante tanto el pleito. Si el pleito es con un otro niño o un alumno en la escuela, dependiendo de la edad de su hijo, y vienen tristes y quizás hasta un golpe o algo así, y vienen así, en lugar de reaccionar emocionalmente, dice, vamos a llamar a los padres, ellos, a esos malvados. No, ¿sabe qué, hijo? Ahora, esto sí es triste, hijo. Pero ese es el mundo en que nosotros vivimos. Hay pecado. ¿Sabe por qué hay eso? Por el diablo. Ahora, ¿sabe lo que el diablo quiere? Que tú le odias. ¿Y sabe lo que es? Es el truco para que tú hagas lo mismo de maldad que el otro que hizo mal. Así que no vamos a odiar. Ese es el truco del diablo. No vamos a estar airados, frustrados, tristes. Vamos nosotros a aprender. Vivimos en un mundo malo, hijo. Y va a haber este tipo de cosas. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Cómo responder? Eso es lo que tenemos que aprender. Aprovechen ustedes todas las pruebas y dolores y dificultades para enseñarles a tener un corazón para Dios. No reaccionar y enojados con el maestro que se atreve a decir que él copió. Y dice, mi hijo nunca ha cometido pecado. Él es igual a Dios. Él nunca pecó. Él nunca copiaría. Él dijo todavía, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Cómo me frustra eso? Es padres tan ingenuos. Y yo he tenido parientes, niños que bien que pueden engañar a sus padres y luego padres que los defienden. Yo he dado la mirada a algunos de mis sobrinos y tú bien sabes que eres el culpable y crees que puedes engañar a todos, pero no me estás engañando a mí ni estás mucho menos engañando a Dios. Esto no te va a salir nada bien. No es sabio, no es listo, no es chistoso lo que puedes lograr. Es necio, es tonto y es para tu daño. Y debemos nosotros poder discernir y no ser tan fácilmente manipulados. Y debemos nosotros buscar guiarles ellos a tener un corazón para Dios. Todo lo que pase en la vida suya, si ganan un premio, se felicidades, digo, bien hecho. ¿Qué fue en verdad lo que tu capacidad de hablar? Tu capacidad de tocar música, tu capacidad de correr en deporte, eso fue lo que es alabado. No, tú no hiciste eso. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. Él hizo tu cuerpo, hizo tu... ¿Sabes lo que tú hiciste? Lo que me agrada tanto, fuiste diligente. Eso sí, tú escogiste. Fuiste diligente. Fuiste sabio para saber que las cosas para Dios se hacen bien. Eso es de alabar. Porque el otro, que tú tienes el talento, la capacidad que logres eso, Dios te dio eso. Él es el que debemos dar la gloria por lo que Él hizo. Es la razón porque no es muy común, es común, yo lo hago también. Veo las niñas entran aquí vestidas como ustedes, mamás, son tan buenas para ser y bien arregladitas y bonitas, y ay, qué bonita estás, ¿no? La verdad, yo mismo sé que no es muy sabio ese elogio, porque la belleza es cosa que hizo Dios. Bueno, con un poquito de ayuda de saber cómo pintarse, cómo arreglarse, peinarse, un poquito, eso siempre, sí se vale, ¿no? Saber adornar lo que hizo Dios bien, pero Dios habla de adornar el corazón mejor. Y debemos dar elogios más bien por la, oye, qué bonita sonrisa, me da gusto ver que estás feliz en la casa de Dios. O sabe, la pequeña Scarlett, Ella está aquí, no sé, no le quiere apenar. Pero Scarlett dijo, y hermano, ¿cuándo vas a hacer eso? Porque yo le dije un día, Scarlett, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llevarte a la estación de radio y te voy a dar un micrófono para hablar a todos los niños de Gutiérrez. Y tú vas a hablar a los niños, vas a decir, que yo tengo una iglesia tan preciosa, tan emocionante, y les invito a todos esos niños, dile a sus papás que quiero ir a la iglesia bíblica Bautista Oré para que nos conozcamos aquí. Yo los invito para que aprendamos de Cristo. Y ella dice, sí, sí lo quiero. Y cada vez que ahora entra, me recuerda. ¿Cuándo lo voy a hacer, hermano? ¿No? Yo voy a tener que cumplir con eso. Y la verdad sería buena cosa cumplir. Pero eso sí es lo que queremos elogiar en los niños, lo que sí es de corazón. Porque lo otro hizo Dios. Él es el que le damos la gloria por cosas de la belleza, hasta de la inteligencia. Dios hizo todo eso. El usarlo para bien de corazón, eso sí es lo que hay que elogiar, porque eso sí es lo que uno escoge ser, porque tiene un corazón para Dios. Y aquí hablando de dónde viene la perversidad, la maldad, todo es cosa de corazón. ¿Qué queremos más mirar? No es su educación, no es su carrera, no es su dinero. Créeme, hermano, por favor, créeme, porque yo amo a sus hijos también y no quiero ver que ellos después tengan vidas que no cuentan solamente porque lo más importante era carrera y dinero. Necesitan tener un corazón para Dios, sí, que puedan hacer lo mejor, harán lo mejor en las universidades, pero eso no es lo principal. Lo principal es tener el corazón. Hay muchos que tienen educación, dinero, fama y son inútiles de vida. Tenemos que prestar. Algunos de ustedes ya tienen dolores y no estoy yo queriendo echar sal a sus dolores, pero tenemos que admitir, a fin de cuentas, Dios tenía razón. Ahora vamos a decir a los más jóvenes y los padres jóvenes, ustedes no cometan el error que yo cometí. Por favor, presta atención, búscase que su hijo esté involucrado lo más posible en aprender el bien de Dios, la palabra, el camino de Dios, y que ame a Dios, que tenga un corazón para Dios, y que vea en nosotros que queremos tener un corazón para Dios. Que okay, eso es lo que necesitan para después gozar el día que salen y ya no están bajo su autoridad, ya no están bajo ningún mando, ni a veces ni siquiera están en la misma iglesia, pero uno no se preocupa. ¿Por qué? Porque tiene un corazón para Dios. Yo sé, en donde quiera que van, en que cualquier cosa que hacen, harán lo que honra a Dios, como los padres se gozan. Qué alivio, qué hermosa bendición Dios nos ha dado. No estamos haciendo el favor a Dios, es Dios haciendo el favor a nosotros, si nosotros logramos tener un corazón para Dios. Así que perversidades hay en su corazón, anda pensando en mal en todo tiempo, siembra las discordias. Otra vez, el fruto de tales personas es división. Dividen personas. Es tan triste en las naciones hoy en día, donde quiera lo leo en México, lo leo de políticos en Europa, lo leo de políticos en los Estados Unidos, mayormente los que tienen repúblicas donde hay constitución y se supone que hasta los mismos políticos están bajo ley, elegidos por el pueblo. No hay muchas divisiones en Rusia o en China, porque hay dictadores. Hay muchas divisiones en personas que están dominados, que no pueden hablar libremente. Están bajo dictaduras y hay mucho de eso en el mundo. Pero qué triste que los que tienen que competir, ¿sabe lo que usan? Intentan sembrar discordia entre clases, entre mujeres y hombres. Es muy famoso hoy. tratar de hacer que las mujeres parecen, ustedes que son tan oprimidas, ustedes están, y ¿sabe por qué? Porque ese partido allá habla de la familia tradicional y todo, y la mujer debe ser libre, y quieren sembrar división en la misma familia con los jóvenes contra los otros, con personas de clase media contra personas de más alto nivel económico, con hasta entre razas que haya, buscan sembrar discordia y de esta manera toman cautivos bloques de votos. Y no tienen el mínimo interés en las vidas de esas personas. Hablan y hablan, es una palabrería de verdad, una inundación de basura para los que solamente se interesa su propio bien, su propio poder, su propia sabiduría. No interesa lo que pasará al pueblo. Y tenemos nosotros que ya abrir los ojos y ver la realidad. Hombres que son así, que es dispuestos a dividir, sembrar discordia. Y luego miente y dice, yo soy el más que unifica el pueblo. Después de dividir todo, yo he hecho todo el bueno. Y uno piensa, ay, por favor, pero eso es ahora la norma. Hasta los enseñan en universidades cómo hacerlo. Imagínese la perversión de corazón causa divisiones, ese es el fruto. Pero Dios dice que vendrá su calamidad. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces, no le tiene envidia, no busca ser igual, no usa la misma estrategia. No piensa que, no sacrifica su integridad porque parece que ellos están ganando, porque su calamidad vendrá. Y su pérdida, los que exaltan serán humillados. Y si no en esta vida, peor todavía. Peor que viven y creen que tienen todo el mundo y luego pierden su misma alma. Dijo Cristo, ¿qué provecha eso? Que gane el hombre todo el mundo y luego pierde su misma alma. Y por la eternidad, no, ya no tiene de qué jactarse. Ya no puede hablar nada más que gritos de tormentos. Y su mente mismo es parte del castigo porque despreciaron la sabiduría, despreciaron a Dios, el sacrificio que hizo para darles salvación. No los vamos a tener en... Vamos mejor a dar gracias a Dios por la sabiduría que nos enseña en su palabra, el camino que nos instruye, un Padre que nos ama y que nos guía si somos hijos inteligentes, sabios, por ser obedientes. Y entonces tendremos nosotros la cosecha que sí es de gozo. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para dar gracias a Dios por la palabra que nos ha dado, las amonestaciones positivas, negativas, todo es para nuestro bien. Y con los ojos inclinados, antes de terminar, quisiera preguntar una vez más, si no hay alguien aquí que si terminara la vida hoy, usted en lugar de ir al cielo, perecería el infierno. ¿Tiene usted la certeza de que es usted salvo de condenación? Dios no quiere que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Cristo vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios está ofreciendo a su Hijo a este mundo. Y muchos sí lo blasfeman. Esas son las gracias al sacrificio que hizo en la cruz pagando su pecado. Igual como los que ante la cruz menearon las cabezas y lo blasfeman. Y sin embargo Cristo dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Mi amigo, usted necesita saber lo que hace. Necesita usted abrir el corazón a Cristo, creer en Él como Salvador, arrepentirse del pecado y aceptar el don de Dios, la justicia, la vida eterna en Cristo, cuando cree y recibe a Cristo como su Salvador. Dios le envió para eso. Que dice que el hombre en su pecado está muerto para con Dios y ya condenado, destinado a la eternidad sin Dios, en tormentos. Y Dios pagó todo el precio para darle rescate y le ofrece todo a los que crean, a los que se arrepientan de esa vanidad, andar a su manera y devuelvan a Él humildemente, sabiendo que no lo merece, que no lo puede usted, pero Él sí. Él puede darle salvación, salvarle del pecado por la sangre de Cristo y darle una vida ya nueva, nacido de nuevo como hijo de Dios. Pero usted tiene que abrir el corazón humildemente y creer y recibir a Cristo. Y si hay alguien todavía que no tiene esa paz y seguridad, me gustaría tomar este momento para ayudarle de una manera más personal.